Radio Encuentros. Contenidos para la difusión del mundo indígena.
Estamos junto a Nancy Yañe, quien es abogada, experta en derechos de pueblos indígenas y codirectora del Observatorio Ciudadano, con quien vamos a conversar acerca de consulta a los pueblos indígenas e industrias extractivas. Nancy, hoy día existen dos instrumentos internacionales, el Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas, que determinan los estándares en esta materia. ¿Por qué no nos cuentas cuáles son las características de uno y otro instrumento?
Bueno, la primera característica y que los diferencia en lo fundamental es que el Convenio 169 es un tratado internacional, mientras que la Declaración, como su nombre lo dice, no tiene el rango de un tratado. Eso significa que las normas del Convenio 169 son vinculantes para los estados que han suscrito y ratificado este instrumento. Sin embargo, una declaración no tiene este estatuto. No obstante ello, cabe señalar que la Declaración Universal de Derechos de Pueblos Indígenas es el resultado de un diálogo abierto en el sistema de Naciones Unidas que de alguna manera recoge lo que ha sido la práctica internacional. Hoy día, por medio de la jurisprudencia de los órganos internacionales, en particular de los órganos que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como también los órganos que forman el Sistema de Naciones Unidas, los principios de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas se han transformado en principios jurídicos vinculantes. Dicho eso, es importante dar cuenta que el Convenio 169 establece como estándar la consulta, mientras que la Declaración lo que establece como estándar es el consentimiento previo, libre e informado. El derecho al consentimiento otorga derecho a veto, no así el derecho a la consulta. ¿Qué ocurre con la consulta de las industrias extractivas? Que en el evento que se implementara un proceso de consulta, si las comunidades no están de acuerdo con el proceso, con la ejecución de un determinado proyecto de inversión en su territorio, el Estado puede continuar adelante con la ejecución de ese proyecto y en ese momento nacen para los pueblos indígenas dos derechos asociados: el derecho a participar en los beneficios de la explotación y a la vez el derecho a ser reparado por todos los daños que pueda ocasionar esa intervención. En todo caso, el Convenio 169 también recoge el derecho al consentimiento y lo hace específicamente cuando existen situaciones de las que puede derivar desplazamiento de la población. Y aquí entonces hago el nexo con lo que señalaba anteriormente, ¿no?, en cómo la jurisprudencia internacional ha ido instalando el estándar del consentimiento y por lo tanto el derecho que tienen las comunidades a oponerse y que esa oposición sea vinculante cuando se trate de ejecutar este tipo de proyectos en su territorio. ¿Qué es lo que ha dicho el sistema interamericano? Que corresponde el derecho al consentimiento como un estándar superior al de consulta cuando se trata de megaproyectos, entendiendo por tales aquellos que afectan las bases fundamentales de la subsistencia de los pueblos, como en el caso de los proyectos que afectan el agua, o cuando la magnitud de un proyecto compromete el sistema de vida y costumbre de una comunidad de modo tal de poner en riesgo su existencia organizada como pueblo, ¿ya? Bajo ese paradigma, entonces, hoy día la industria extractiva crecientemente, sobre todo la de grandes dimensiones, como el que es la que caracteriza fundamentalmente a la minería, pero del mismo modo también a la agricultura industrial, ¿no? Sobre todo aquella bajo la modalidad del monocultivo, evidentemente deben someterse al estándar del consentimiento.
En el caso de la consulta prevista en el convenio 169 de la OIT, también hay un artículo que contempla el derecho a determinar las prioridades en materia de desarrollo. ¿Esto viene a complementar de algún modo también ese deber de consulta a los pueblos indígenas?
Bueno, efectivamente, la consulta es el derecho y al mismo tiempo el instrumento que permita ser exigible por parte de los pueblos indígenas todos los derechos que han sido reconocidos en el Convenio 169 y en particular el derecho a establecer sus prioridades en materia de desarrollo y el derecho a mantener la integridad de sus territorios y por lo tanto a proteger los derechos de propiedad ancestral que tienen sobre estos espacios, pero también la integridad del hábitat, es decir, del ecosistema que lo conforma.
Nancy Yáñez, ¿cuáles son las perspectivas que tú ves en el mediano y en el largo plazo también de la implementación de estos estándares en la región, toda vez que hoy día el convenio 169 está ratificado por la mayor parte de los países de América Latina y la Declaración Universal representa un nuevo desafío en este sentido?
Bueno, la verdad que yo veo con optimismo las perspectivas que tienen estos instrumentos. En primer lugar, hay casos emblemáticos de gobiernos que además no solo han ratificado estos instrumentos, sino que lo han incorporado expresamente a su ordenamiento interno por la vía de leyes que determinan que este es el marco jurídico que va en definitiva a regir sus relaciones con los pueblos indígenas. Pero también por la vía de la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos y la interpretación evolutiva de este instrumento, a la luz de los estándares que van diseñando tanto el convenio 169 como la declaración, hoy día ese es el marco jurídico. Y yo creo que aquí esto nos coloca en la discusión la temática de la globalización, tanto de aquella que permite en definitiva estandarizar a nivel de toda la región un determinado modelo económico fundado, basado en la industria extractiva y que por lo tanto amenaza precisamente la integridad de los territorios indígenas donde se concentra la mayor cantidad de los recursos naturales, pero también esta mirada desde los derechos humanos nos muestra que hay también, así como hay una globalización económica, hay una globalización de los derechos fundamentales y por lo tanto un estatuto jurídico que comienza a ser en definitiva la carta de navegación no solo de todos los países de la región sino que también de las empresas transnacionales. Y así nosotros observamos cómo la OECD empieza a adherir a estos principios, cómo los órganos que llevaron el liderazgo en el proceso de globalización económica, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, pero también los órganos judiciales que resuelven las controversias del comercio internacional como el CIADI o como la Organización Mundial del Comercio, empiezan a reconocer que este Estatuto de Derechos Fundamentales constituye un límite al actuar soberano de los estados y un límite también al actuar de las grandes empresas. No obstante eso, enfrentamos un problema político común que tiene que ver precisamente con la asimetría de poder político con que se enfrentan los pueblos indígenas y la gran industria. Y esa gran industria ha intervenido efectivamente a los tomadores de decisión y uno ve que en todos los países de la región, en definitiva, hay todavía una suerte de ambigüedad en la implementación de estos estándares, fundamentalmente por la intervención que los grupos de poder hacen del poder, de la institucionalidad. Ahora, eso evidentemente solo puede ser revertido sobre la base de una ciudadanía empoderada en el ejercicio de sus derechos y que por lo tanto conmina a sus autoridades a que, adscribiendo a los principios fundamentales de la democracia, hagan vocación de respeto por los derechos fundamentales.
Nancy, hacías mención a la importancia también del sistema interamericano y de la jurisprudencia que de allí se emana. En el caso del Observatorio Ciudadano, del cual eres codirectora, es patrocinante de una acción en la comisión por ausencia de consulta de la comunidad de Aguita de los Huascoaltinos frente al proyecto Pascualama. ¿Por qué no nos cuentas el estado de ese caso?
Bueno, ese caso está precisamente en la fase de que se emite un informe de fondo en donde la comisión debe pronunciarse específicamente si respecto al derecho de consulta indígena. Y evidentemente lo que nosotros esperamos es que se pronuncie específicamente respecto hacia el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que reconoce el derecho a participación política, es precisamente la base jurídica a través de la cual se entiende que hay un reconocimiento al derecho a consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas. Nosotros estimamos que ese va a ser una línea de pronunciamiento de la Comisión y por lo tanto ahí vamos a tener también la Convención Americana como estándar jurídico respecto a la implementación de este derecho en Chile, pero también en el resto de la región, lo que es de extrema importancia. Otro de los aspectos sobre los que debiera pronunciarse en ese caso la Comisión es también sobre el carácter de megaproyecto que tiene el proyecto Pascualama y por lo tanto definir si en ese caso, donde está además afectada una fuente sustancial de agua para asegurar la integridad del territorio huascoaltino, la integridad ambiental me refiero, como es el caso de los glaciares donde se localiza el proyecto minero Pascual Ama, constituye un tipo de megaproyecto que a la luz de la jurisprudencia establecida por la Convención requiere consentimiento libre, informado y no solo consulta, y por lo tanto la comunidad podría oponerse a su ejecución.
Es lo que esperamos, y desde ya te agradecemos, Nancy, por esta entrevista y por el aporte que va a hacer a los pueblos indígenas de América Latina y el mundo.